Vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 7. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Cada uno de nosotros tenemos en el registro de nuestra mente aquel 16 de abril del 2016, cuando nuestro país, Ecuador, fue sacudido por un terremoto con una magnitud de 7.8, donde fue una noche de pánico, donde se marcó un antes y un después, donde todo mínimo movimiento después de aquel 16 de abril, ya nadie se relajaba, todos corrían a lugares abiertos, todos en sus hogares mantenían su maletín de primeros auxilios, y esto sigue hasta la actualidad. La idea es de estar preparados por si se presenta otro terremoto. Ahora todos llevan una vida de extremo cuidado. Pero antes de aquel sábado del mes de abril, nadie se preocupaba por un movimiento menor o igual al de ese día. Todos decían la típica expresión, ya va a pasar, es un temblor nomás. Las personas esperamos algo así para ahora sí estar preparados. Pero en el caso de Pablo, no iba a esperar que las palabras engañosas tomen ventaja envenenando a la iglesia de Colosas, aún sabiendo el comportamiento piadoso de estos hermanos. Los pone sobre aviso antes de que sea tarde. Esto demostraba el compromiso que él tenía con la iglesia de Cristo. Aquella advertencia viene con el imperativo de reconocer el señorío de Cristo en su andar. El tema de esta tarde es un caminar lejos del engaño y una continua vida en Cristo. Vamos a ver en el versículo 4 y en el versículo 5 una advertencia ante la posibilidad de ser engañados. En el versículo 6 y 7 vamos a ver una estimulación a vivir una vida en Cristo. Vayamos a nuestro primer punto. Una advertencia ante la posibilidad de ser engañados. Versículo 4 y versículo 5. Vemos en el versículo 4 que Pablo los pone sobre aviso. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El apóstol Pablo les viene diciendo a estos hermanos de Colosas que Cristo es la misma sabiduría. Él es aquel gran tesoro donde está el conocimiento y la sabiduría. Por lo tanto, ningún ser humano, por más PH, o estudios que tengan, podría ser la fuente de la verdadera sabiduría y verdadero conocimiento que solo podemos hallar en Cristo Jesús. Esta era razón suficiente a los colosenses para no buscar otra fuente de sabiduría y conocimiento que no sea hallada tan solo en Cristo. Pero aún hecha esta contundente afirmación, Pablo los va a preparar poniéndolos sobre aviso ante la posibilidad de ser engañados por palabras disfrazadas de ternura, pero que van cargadas de veneno que podría ser letal para el cuerpo de Cristo. Este es el propósito de lo que le venía diciendo en los versículos anteriores. Es así como Pablo empieza esta sección. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo no quería crear una falsa expectativa en estos hermanos al decir que estaban exentos de que existiera la posibilidad de que falsos maestros se presenten con ideas raras. Más bien, esa era la preocupación de Pablo, debido a que los gnósticos ya estaban merodeando. Y es la razón por la cual los pone sobre aviso ante aquellos mensajes que son atractivos a simple vista. Es que así se presentan los que profanan y perturban el Evangelio de manera pasiva, amorosa. Ellos siempre afirman que lo que sale de su boca es palabra de Dios, entre comillas. Nunca dicen, ni te dirán, esto es palabra de hombre. El falso maestro oculta sus blasfemias, sus motivaciones dañinas y doctrinas tóxicas detrás de argumentos que parecen convincentes, usando un lenguaje académico atractivo. Para Pablo, estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende nada, dice el apóstol Pablo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse con los que los sirven también. Se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Eso lo dijo Pablo allá por la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 13 al 15. No nos dejemos sorprender por argumentos bonitos. Cuidado, mis hermanos, cambiamos nuestras convicciones bíblicas. En el contexto de esta iglesia de Colosas, era un llamado a tener cuidado en cambiar lo que Pablo les venía afirmando como es la plenitud, la preeminencia de Cristo. Mis amados, no nos dejemos hipnotizar por razonamientos capciosos. Estos engañadores usan sus habilidades para captar su mayor atención, pero lo que realmente es una trampa. Nuestro propio Señor nos hace un llamamiento a estar vigilante ante los lobos que merodean la grey del Señor, diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, versículo 15. Como dice Thomas Brooks en su pequeño tratado Siete características de los falsos maestros, él dice, ellos ofrecen a sus oyentes el equivalente espiritual de una píldora venenosa recubierta de oro. Aunque pueda parecer hermosa y valiosa, sigue siendo mortal. Muchos en estos días están hechizados y engañados. Buscan iluminación, revelación, deificación. Mientras maquillan sus rostros, cubren y perfuman sus camas, atrayendo a las almas simples para ser engañadas. Fin del comentario. Y entre estos que hablan palabras atractivas, pero falsas, están los que predican la famosa prosperidad. Si tú das $100, Dios te dará el doble. Tenemos al grupo del positivismo. No confieses cosas negativas, solo positivas. Es decir, si estás enfermo, di que estás sano, aunque los exámenes te digan lo contrario. Tenemos también al bando de los que se creen jefes de Dios y les da órdenes como declaro, decreto, te exijo. En fin, una y mil estrategias psicológicas, estrategias terapéuticas, estrategias de metafísica, como dilo, hazlo, recíbelo, recógelo, apodérate. Estos son ejemplos de lo que sería usar palabras persuasivas. De aquellos hay que estar precavidos. Como dice el argot popular, ante esto hay que ponerse 11. ya que tales personas trastornan la fe, no son siervos de Cristo, sirven a sus propios caprichos, placeres y deseos, andan en busca de sus propios intereses. Esto es una característica de un falso maestro, andar engañando y traumando la fe de los creyentes, enseñando todo lo contrario a lo que está revelado. Eso Pablo se lo dijo a los romanos en el capítulo 16, del versículo 17 y el 18. Esta era la preocupación de Pablo, que si se dejaban llevar por esas palabras persuasivas, iban a estar en un serio problema, así como también lo estaremos nosotros si nos dejamos endulzar por palabrerías. Así que estemos atentos a lo que nuestros oídos escuchan y aún de lo que hablamos. En ocasiones anteriores, ya lo he dicho, que lo que me llama mucho a mi atención de esta carta es el amor de Pablo por la Iglesia Universal de Cristo. No conocía a estos hermanos. Él se había informado de este informe por Epafras. No lo conocía, pero aún así le mostraba su compromiso por el cuerpo de Cristo. Sigamos al versículo 5 en su primera parte. No obstante, en espíritu estoy con vosotros. Pablo sentía compromiso por el cuerpo. Pablo les explica en su carta que aunque estaba ausente físicamente, aquello no era motivo para no demostrar preocupación por ellos, ya que por estar unido al mismo cuerpo que es Cristo, en espíritu estaba con ellos. Recuerden que él oraba por ellos, rogando a Dios para que sean fortalecidos. Así que la forma en que estaba en espíritu era mentalmente. Estaba en los pensamientos de Pablo. Así estaban con ellos tan lejos, pero a la vez tan cerca. El anhelo de Pablo siempre era que los hermanos se mantuvieran fiel y constante, como si estuviera en medio de ellos. Él siempre estaba en espíritu, sufría por ellos. Por medio de sus cartas les informaba su estado, así como también los animaba. Como más adelante vamos a ver que uno de sus colaboradores, Tíquico, se lo va a hacer saber. Él aún no estando presencialmente se gozaba por ellos. Se recuerda en el capítulo 1, versículo 24, él se gozaba aún en medio de las tribulaciones, pero todo era por el beneficio del cuerpo de Cristo. Les pregunto, ¿solo nos acordamos de nuestra familia eterna cuando la tenemos presencialmente cada día del Señor, cada reunión de miembros, o ahora en cada reunión por medio de Zoom? ¿Le hacemos una llamada o un mensaje para saber de nuestros hermanos? No podemos ser indiferentes con nuestros hermanos, ni tampoco pueden estar ausentes en nuestras oraciones. Son las formas prácticas en que podemos estar presentes de manera espiritual. Y mucho más hoy en día, que en la providencia de nuestro Dios bueno y soberano ha permitido esta paralización. ¿Cómo nos preocupamos de nuestros hermanos? ¿Cómo podemos estar espiritualmente, aunque no estemos físicamente, para darnos un ósculo santo, para darnos un abrazo? Podemos orar por nuestros hermanos en nuestros devocionales personales, familiares. Lo podemos tener en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. ¿Qué estará haciendo mi hermano? ¿Estará comiendo? ¿Mi hermano estará bien en el trabajo? ¿Por qué pecado estará luchando día a día, mi amado hermano? Llamémoslos. Escribámosles un mensaje. Son formas de estar espiritualmente con nuestra familia que Dios nos ha regalado, aunque no estemos físicamente. Y aquí, en la segunda parte del versículo 5, vemos la manera
en que él estaba espiritualmente con ellos. Dice la segunda parte del versículo 5, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo se gozaba de la disciplina de ellos. Estos hermanos estaban teniendo un comportamiento digno de imitar, al punto que Pablo se estuviera gozando. Es una satisfacción grande cuando un ministro ve que la iglesia se la está llevando conforme a los prescritos por Dios. Un pastor se goza. Un pastor que ama al Señor, que ama sus mandatos, se goza cuando ve que la iglesia se está llevando en orden, pero no en orden del hombre, sino en orden de lo que Dios ha dejado prescrito. La iglesia de Colosa aún no se habían desviado, pero era necesaria la advertencia. Pablo estaba consciente del peligro y amenaza que produciría al caer en manos de falsas enseñanzas, teniendo en cuenta que era una iglesia de características piadosas, en orden y fe, como leímos en el versículo 5, en su segunda parte. No era una iglesia desordenada. Aún así, la labor de Pablo ante esta iglesia que se manejaba ordenadamente, la labor, la responsabilidad, el compromiso de Pablo con Cristo era advertirles sobre palabras persuasivas de otros. Este deber tiene que ser la labor de un ministro de Dios, gozarse en su orden, pero también amonestarlos ante lo dañino para que no sean movidos de la fe en Cristo. No va a tener que esperar que se introduzcan para matar el rebaño y ahí recién amonestar. No, Pablo le estaba advirtiendo a una iglesia que se estaba manejando en orden, una iglesia ejemplar en fe. Estas características por la cual Pablo hacían que produzcan gozo, hoy en día son escasas, hermanos. Pablo se gozaba por el buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Pero hoy en día están escasas estas cualidades, estas características en una iglesia. Muchos se conducen en la casa de Dios como si fuera un penthouse, un club donde vas, entras, te diviertes y regresas cuando quieras divertirte. Se conducen con sus propias regulaciones, donde el cantar himno, leer la palabra, orar la palabra, les resulta extraño y aburrido. Se han olvidado que la iglesia no es tuya ni mía, sino de Dios. Y ahí se proclama y se defiende la verdad del evangelio. No tus posturas, no tus ideas. Se proclama y se defiende la verdad del evangelio de Jesucristo. Donde el timón que nos dirige como iglesia es la palabra del Dios viviente, la cual regula a su iglesia. Así Pablo se lo había dicho a Timoteo. Leamos primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, por favor. Dice así Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que no es sorpresa de que cuando alguien ve que una iglesia se conduce en orden, la titulen como una iglesia que apaga el espíritu. La llaman aburrida. Yo me recuerdo cuando invité a una persona que profesa ser creyente, una vecina de mi esposa, y la llevamos al culto en el día del Señor, y yo sabía que al final tenemos que estar preparados para muchas respuestas, ¿no? cuando ellos entran y ven una liturgia ordenada, cuando ellos ven que la iglesia se conduce de una manera piadosa, cuando ellos ven que se ora la palabra, cuando ellos ven que se tiene la lectura de la escritura, cuando ellos ven que se canta la palabra y que el canto es congregacional y que no es un espectáculo de aquel que está delante. Nosotros sabemos que cuando invitamos a alguien, al final vamos a tener muchas preguntas, porque no van a ver el sacudeo, no va a haber el correteo, no va a haber el gritadeo. Y lo que ella me supo decir es que están apagando el espíritu. Es que no nos sorprendamos, iglesia. Aún creyentes, cuando van a iglesias y ven que se conducen de una forma ordenada en la casa de Dios, van a decir, oiga, ustedes apagan el espíritu, ustedes encarcelan el espíritu, no nos sorprendamos. Le van a llamar, es aburrida tu iglesia. Y un ejemplo de una desordenada iglesia es la de Corintios. El Señor no ha dejado un ejemplo a través de esta iglesia. Todos practicaban con algo espontáneo. Se me ocurre esto, voy a hacer esto. Hoy se me ocurre cantar una balada. Hoy se me va a ocurrir, voy a cambiar este himno, pero voy a poner una base más movidita para que el espíritu se alegre. En esta iglesia de Corinto todos practicaban algo espontáneo, lo que se le ocurriera en el momento. Cada uno hacía lo que quería. Eso es lo que vemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 14. El caos era insoportable. Era una tremenda confusión que Pablo tuvo que amonestarlos. Leamos primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. El caos era ya insoportable. El desorden ya estaba tremendo. Que Pablo le dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Esto lo dice en el contexto donde creyentes se paraban y decían, yo tengo una profecía, yo tengo aquello, yo tengo lo de acá. Pablo les decía que sean dos, a lo más tres. Y si ya se pararon tres, cállate. No, que yo tengo una revelación. Cállate. La iglesia que adora a Dios debe reflejar su carácter, debe reflejar su naturaleza, debe reflejar lo que Dios es. Y Dios es un Dios de orden. Así mismo termina el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hemos visto entonces que el desorden no es igual a espiritualidad. Hemos visto que el desorden no es igual a ser una iglesia bíblica. No. Esto es tener falta de dominio propio. Y esto es un don del Espíritu Santo. Así que cuando se ve que hay personas dando vuelta en el piso, como que estuvieran dándole convulsiones, esto es falta de dominio propio, no espiritualidad. Y lo interesante que Pablo dice en el versículo 33 que leímos de 1 de Corintios 14, cuando él dice que él no es un Dios de confusión, sino de paz, dice, como en todas las iglesias de los santos, no solo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, esto también es para hoy nosotros y todas las iglesias del Señor Jesucristo. En todas las iglesias, en plural dice, de los santos, esto debe de ser para toda iglesia que está profesando de una manera piadosa y temerosa la profesión de decir yo soy cristiano. Saber que Dios no es un Dios de confusión. No es hacer lo que yo quiero. Bueno, no es ser espontáneo. Bueno, hoy el pastor dice, hermanos, realmente hay que hacer algo diferente. Ya no me gustó el saquito, ya no me gustó la corbata. Esta cuarentena me ha hecho espontáneo. ¿Qué les parece? Ahora voy a predicar con una BBD, con una bermuda, porque Dios no ha hecho libre. Dios te ha hecho libre, sí, pero libre del pecado. No libre para que salga con tus payasadas y ocurrencias, para que te manejes como que estuvieras en tu casa. La iglesia es casa del Dios viviente y Él la regula como Él quiere. Era necesario que estén advertidos estos hermanos para vivir lejos del engaño. Pero asimismo necesitaban ser animados a vivir una vida continua en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro punto número 2. Del versículo 6 al 7. Una continua vida en Cristo. Dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Muy hermoso este pasaje. Y muy sacado también de contexto. Porque muchos se le tuvieron que haber abierto los oídos. ¿Ves? Si ves que sí se puede recibir al Señor, sí, sí ves, recíbelo. Recíbelo, haz una oración, recibe al Señor. Mira que aquí dice de manera que habéis recibido al Señor. Esa no es la idea, mis hermanos. Aquí vemos un imperativo, una orden a perseverar en el señorío de Cristo. Hoy en día hay muchas falsas conversiones debido a que han pensado que recibir al Señor es responder positivamente a la pregunta: ¿quién quiere recibir al Señor en su corazón? Yo. O piensa que se tienen que poner en pie y repetir unas palabras y luego de eso lo aplauden. ¡Ah! Bienvenido a la casa del Señor. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Démosles un aplauso. Qué fácil, ¿no? Facilito, ¿no? Pero preguntemos cuánto de ellos andan en Él. Preguntemos a ellos que levantaron la mano y repitieron unas palabras y lo aplaudieron por ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos andan en Él? ¿Cuántos se conducen en Él? Es decir, ¿cuántos viven conforme a su señorío? La realidad es que muchos han buscado a Jesús para que lo salve de sus deudas, de sus enfermedades, para que lo salve de sus problemas matrimoniales. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar tu salud, sí, pero Dios no murió para salvarte de una de estas o de otras cosas. Él murió para salvarte de los pecados y de la condenación eterna. Pero realmente muchos realmente han pensado que esto es venir a Cristo, recibir a Cristo, de que lo salve de su deuda, de sus problemas matrimoniales, pero no lo han recibido como el Señor para que gobierne sus vidas. Estos hermanos de Colosas profesaban piadosamente su fe. Es ahí que el imperativo de Pablo les da, el imperativo que Pablo les hace es que perseveren en el señorío de Cristo. Es decir, de la manera que habían empezado en Él y por medio de la fe, que habían empezado en Él por medio de la fe, asimismo ellos continúen en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Pablo les está indicando aquí el inicio de su vida cristiana como haber recibido al Señor Jesucristo. Aquí Pablo le está indicando el inicio de su vida cristiana. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Pablo le dice a él, con esta expresión, le está señalando el inicio de su vida cristiana como haber recibido al Señor Jesucristo. Y el verbo que se usa aquí para recibido implica la idea de una acción que se hace una vez y para siempre. Esto es interesante. La acción de este verbo nos indica algo que sucedió una vez y que es para siempre. Esto que Pablo le estaba indicando, esto que Pablo le estaba ordenando, que anden en él de la manera que lo habéis recibido al Señor, esto movía a la iglesia de Colosenses a recordar que fueron librados de la potestad de las tinieblas, siendo trasladados al reino de Dios, donde fueron reconciliados con Dios cuando eran extraños y enemigos de él. Esta es la manera que habían recibido al Señor, reconociendo su suficiencia para salvarlos y su señorío en sus vidas desde el mismo momento de su salvación, desde el mismo momento que el Señor regeneró su corazón, desde el mismo momento que cambió ese corazón de carne, ese corazón que amaba a los ídolos, por un corazón que ahora lo ama a Dios. Esa es la forma que habían recibido al Señor, por medio del Evangelio, que es muy probable que haya sido predicado y enseñado por Epafra. Es así como la palabra recibir aquí significa tomar algo de cerca y hacerlo personal. Entonces, la salvación de Dios la recibimos y nosotros la tomamos por medio de la fe. Es gracia. No es por repetir unas palabras. Esta palabra recibir que nos denota el tomar algo de cerca y hacerlo tan íntimo y personal, nos indica que la salvación de Dios la recibimos y nosotros la tomamos por medio de la fe, la cual Dios mismo nos la concede. Así que no lo recibimos al Señor. Así que no lo recibimos al Señor de nuevo por algún tipo de oración que hagamos. No podemos decir, o no puede decir aquel que ha nacido de nuevo, que se ha ganado la salvación. No se puede decir que la hemos ganado por haber hecho una oración como una fórmula mágica para estar libre de todo. La fe es por el oír la palabra de Dios, escuchando el Evangelio de Jesucristo. Así es como les había llegado el Evangelio a estos hermanos de Colosa. Así les había llegado el Evangelio a estos hermanos. Leamos Colosenses capítulo 1, del versículo 4 al versículo 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os estará guardada en los cielos, de la cual ya hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, Así le había llegado el Evangelio a esta iglesia de Colosa.
Entonces, por la misma Escritura, sabemos que es por medio de la fe que recibimos a Cristo. Cuando esto sucede, una de las primeras evidencias es que se levanta en el pecador una necesidad de reconocer a su pueblo. Perdón, levanta en el pecador una necesidad de reconocer su estado de culpabilidad. Reconoce que necesita ser perdonado y que esto solo lo puede hacer Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. Leamos Hechos 26, 18. Como el Señor, hablando acerca del ministerio que realizaría el apóstol Pablo, le dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el Señor hablando le a Pablo acerca de su ministerio. Reciban por la fe. Así que recibir a Cristo como Señor es creer. Recibir a Cristo como Señor es creer. Recibirlo a Él implica que tenemos un nuevo amo, donde dependemos absoluta y plenamente de Él. Ahora estamos sujetos al señorío de Cristo. Por lo tanto, tenemos que andar conforme a su señorío. Nuestro andar debe de reflejar aquello. ¿Qué cosa? El señorío de Cristo en nosotros. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, esa es una marca de una verdadera fe en Cristo. Andar en Él. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 10. Antes de leer este texto, mis hermanos, es interesante cómo la Escritura nos exhorta y aprendemos, y esto nos ayuda a nuestro crecimiento. Pero hemos visto que recibir al Cristo no es así tan fácil de decir: yo soy cristiano. ¿Y cómo eres cristiano? Bueno, yo hice una oración y acepté a Cristo en mi corazón. Porque él estaba que tocaba la puertita y yo no lo escuchaba, pero ya la escuché, ya la abrí. No, recibir a Cristo como Señor es creer en la persona y en la obra de Jesucristo. Nuestro andar debe reflejar ese señorío de Cristo. Una marca de una verdadera fe en Cristo es andar en Él. Aquel que dice que es creyente, una evidencia es que está conduciéndose en Él. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la idea de Pablo al decir andad en Él. No nos dice andar con Él. No, no. Es andar en Él. La orden es caminar en Él. Vivir en Él. Y la idea es que nuestra vida gira alrededor de Él. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que en cada acto mostremos quién es nuestro amo, quién es nuestro Señor. Es decir, que todo sea gobernado por Él. Eso es una marca de una verdadera fe en Cristo. Andar en Él, es decir, ser gobernados por Cristo. ¿Cómo andamos en Él? ¿Cómo sería andar en Él? Teniéndolo a Cristo como modelo. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos llamados a vivir una vida santa. Leamos ahora Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en él es no dejarse llevar por los impulsos de nuestra carne. Es comportarse de acuerdo al poder del Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Leamos Efesios 5:8. Estamos viendo cómo es andar en él. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar en él es vivir como hijos de luz y no de tiniebla como lo éramos antes. Pero leamos un último texto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que encierra todo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Parafraseando, yo diría, aquel que dice, yo soy creyente, sí, yo soy un cristiano, bueno, debe de andar como él anduvo. Y él anduvo en obediencia a su Padre. Si dices que eres cristiano, tienes que andar como él anduvo, en obediencia, ¿a qué? A la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este andar en Cristo es estar firme en todo momento, llevar una vida continua, siguiendo el ejemplo de Cristo. Esta debe ser la conducta diaria del creyente que ama a Dios. La idea de este versículo 6 es que así como iniciamos en él, es decir, así como lo recibiste como Salvador, bueno, también lo debes de tener como Señor de tu vida. Es un andar conforme a su voluntad, no como nosotros querramos. Esto debe de ser en nuestros trabajos, esto debe de ser con los vecinos, esto debe de ser en las iglesias, en todo lado. Debe de andar conforme a su voluntad. El mismo apóstol Pablo ahora va a pasar a describir con cuatro participios cómo es ese andar conforme a Cristo. Hemos visto qué es andar en él. Pero el mismo apóstol Pablo también, en el versículo que sigue, en el versículo 7, por medio de cuatro participios, nos va a decir qué es andar conforme a Cristo. Leamos el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo debe de ser ese andar en Cristo? Pablo ya les había dicho que en Cristo se encuentra la verdadera fuente de la sabiduría y conocimiento. Es ahí de donde le dice que tienen que estar arraigados y sobreedificados en esa sabiduría que solo viene de Cristo. Él es la fuente. Esa es la fuente, es una sola persona en donde se encuentra el tesoro valioso, en Cristo. El primer participio que usa para saber cómo es ese andar en Cristo es arraigados, no apoderados o apoderamiento que le llaman por ahí. Arraigados. Este verbo nos apunta una acción irrepetible que ocurrió una vez y para siempre en el pasado, pero que su resultado todavía se cosecha en el presente. Pero también está de forma pasiva este verbo. Es decir, no nos arraigamos nosotros. Es decir, no nos enterramos nosotros a sí mismos. Es Dios que nos arraigó en ese terreno. Es Dios. Cuando tú plantas un árbol, alguien ha plantado ese árbol para que eche raíces profundas. Eso es estar arraigados. El efecto de estar arraigado en Cristo es ser un terreno fértil, el cual da frutos. Aquellos que se les ha sembrado el Evangelio por medio de una predicación fiel, como aquel sembrador que salió a sembrar y hubo semilla que cayó en buen terreno. Nadie puede dar fruto si no se le ha sembrado el Evangelio, es decir, la palabra de Dios. Por lo tanto, ya tenemos todo lo que necesitamos para seguir creciendo, madurando en nuestro caminar cristiano. Estar arraigado nos da el sentido de estar firmemente plantados o establecidos. Esto nos lleva a la figura de un árbol en crecimiento que es fuerte por sus raíces, bien profundas. Mientras más estén enterradas al suelo, más beneficioso es porque absorbe todos los minerales del suelo. Es ahí cuando se ve un árbol frondoso y bien firme, difícil de moverlo. Esto es necesario para esta iglesia de Colosa, para que no se dejen arrastrar por las palabras persuasivas que aparecieran con falsos maestros. Estar arraigados en ese terreno que es Cristo. ¿Dónde has echado tus raíces? ¿En tu propia sabiduría? ¿Te has enraizado en tus finanzas o en el poder económico que puedas tener? ¿Te has arraigado, o me incluyo, no hemos arraigado en nuestra salud? Y hoy, con esta epidemia global que está sucediendo, ¿cuánto han tenido miedo a la muerte y que se han aferrado, arraigado a su vida para no irse de esta tierra? ¿Dónde has echado tus raíces? ¿En estas cosas pasajeras? ¿O en aquel manantial inagotable de donde se halla la más valiosa sabiduría que es en Cristo? Solo absorbiendo de aquel manantial serás como aquel árbol que describe el salmista, plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 3. El creyente en un momento fue arraigado al terreno de Cristo. Sí, pero ¿ahora qué? ¿Ahí quedamos? ¿Eso es todo? No, Pablo le dice a estos hermanos, ya fueron arraigados o enraizados. Ahora son sobreedificados en él. Esto quiere decir que seguimos siendo edificados por aquel que nos plantó. ¿Quién nos plantó? Cristo. La idea es aquí de edificar, de construir sobre, encima de. Esa es la idea de sobre edificar. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es sobre un terreno fofo. Con fofo digo que no es una edificación basada en nuestras ideas, tampoco en una revelación nueva que alguien se invente. Jesús es el fundamento. Una vez que hemos sido arraigados en Cristo, en donde se encuentra el verdadero conocimiento y sabiduría, más nuestra responsabilidad piadosa es ir creciendo, pero sobre el fundamento de Cristo. No por el antojo o capricho de un falso maestro que quiera cambiar el fundamento de a la noche a la mañana con ideas raras, extrañas y diabólicas. Nadie puede cambiar el fundamento que es Cristo. Es lo que Pablo le había dicho a la iglesia de los Corintios en la primera carta, capítulo 3, del versículo 10 al 14. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 10 al 14. Nuestra responsabilidad es ir creciendo, pero sobre el fundamento que es Cristo mismo. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 14. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima, sobre edifica. Esta es la idea. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Cuando alguien construye un edificio, una sola vez se pone el fundamento. Por favor, no nos inventemos otro fundamento. Solo siendo sobre edificado en aquel fundamento, seremos como aquella persona que construye su casa cavando bien hondo y poniendo su base sobre una roca sólida. Solo siendo sobre edificados sobre el fundamento que es Cristo, no será fácilmente movida nuestra fe. Cristo es el fundamento. Sin embargo, hoy mucho se inventan enseñanzas extrañas, quieren que sus ideas y su trauma o su psicosis sobre algo que han tenido en su caminar, quieren ponerlo como el fundamento de la iglesia de Cristo. Y el fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Al estar arraigados y sobre edificados en Cristo, nos trae como efecto el ser confirmado, que es el tercer participio que se usa para decirnos cómo debe de ser nuestro andar en Cristo. Es decir, fortalecidos en nuestra fe, confirmados en las cosas que hemos creído. En este contexto, es confirmado por medio de la enseñanza de Pablo que les había dado a estos hermanos de Colosa. La idea es que así como nuestra vida empezó en Cristo, nuestro continuar tiene que seguir siendo en Cristo. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. No podemos decir un día soy creyente y otro día no soy creyente. No podemos estar entrando y saliendo. No podemos estar desapareciéndonos en la iglesia otro tiempo, sí, otro tiempo no, profesando que soy creyente, después no. No podemos dudar, esa es la idea. Esa es la idea de estar confirmado en Él. No tenemos por qué dudar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No tenemos que estar dudando que la Biblia es palabra que salió de la misma boca de Dios. No tenemos que dudar que nadie nos separará del amor de Dios. Nadie. No tenemos que dudar estar confirmados en Él. No tenemos que dudar que nadie nos podrá separar del amor de Dios, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estar confirmados en Él. Pablo termina diciendo que en ese andar con Cristo debe de ser abundando en acciones de gracia. Una vida de acción de gracias tiene que ser la actitud de un creyente. Mis hermanos, solo el reconocer que nada bueno hubo ni hay en nosotros para que nos haya salvado debe de llevarnos a abundar y a rebosar en acción de gracias. No merecíamos tan grande salvación. Tú y yo sabemos qué merecíamos: el mismo infierno. ¿Por qué agradecemos nosotros cada día? ¿Por el carro? ¿Por la casa? ¿Por nuestra salud? Sí, son bendiciones del Señor. Y dice, da gracia a Dios en todo. Es válido, es bíblico ser agradecido por aquellas cosas materiales. Pero el mayor agradecimiento que no tendremos como nunca pagarle al Señor es por haber sido librado de la condenación eterna que era segura para cada uno de nosotros. Porque el impío también agradece por el carro, también agradece por la casa, también agradece por el trabajo, también agradece cuando está comiendo. Pero el ser agradecido con Dios no implica que es un creyente. Porque hemos visto que ese creyente tiene que estar arraigado en Cristo, tiene que seguir solidificándose sobre el fundamento de Cristo, tiene que confirmar su fe, fortalecer su fe, no dudando. Y después de esto se cierra el círculo y nos dice, tienen que ser agradecidos, mis hermanos. Aún así somos malos agradecidos. Y le pido al Señor que me ayude, porque es un pecado que tal vez luche todos los días y que tengo que mortificarlo en el Señor. Que a veces cuando vienen las pruebas, uno reniega. Que a veces cuando uno se postra por unos días en la cama, se aflige. Y preguntamos por qué. Cuando sabemos que si ya hemos sido enraizados en Cristo y que estamos siendo sobreedificados progresivamente en el fundamento de nuestro Señor y nuestra fe ha sido confirmada, Señor, nuestra vocación y nuestra elección ha sido confirmada, tenemos que decirle ante todo eso, gracias, Señor, gracias, porque tengo lo mejor que puedo tener, la salvación de mi alma. Puedo estar enfermo, puedo estar pasando algún tipo de aflicción o necesidad, pero Señor, usted es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Confiar en la providencia de Dios nos lleva a llevar una vida confiada y tranquila en Cristo. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos. Si no tenemos que comer, si no tenemos tal vez algo que necesitamos, tenemos lo que otros en el gran día del juicio se van a lamentar por no tenerlo, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estoy terminando, mis hermanos. Un comentario acerca del versículo 7 lo resume así un comentarista. Así lo resume el versículo 7. Sé como árboles bien arraigados, como edificios que suben constantemente, sintiendo su presencia en torno a vosotros, e incluso, porque es a eso que ha llevado vuestra instrucción, conmovidos en vuestra fe y rebosando de acción de gracia. Fin del comentario. Un andar en Cristo es llevar una vida en Cristo. Por eso, mis hermanos, debemos de llevar un caminar lejos del engaño y una continua vida en Cristo. Mis hermanos, termino con unas conclusiones e implicaciones. El apóstol Pablo tenía bien en claro que una falsa enseñanza podía hacer tambalear a los hermanos de Colosas. Es por eso la advertencia y el animarle a estar arraigados, sobreedificados y confirmados en él. Y esto dependía de una enseñanza conforme a lo que habían ya recibido. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dijo Pablo a Tito. No hables conforme a tus ideas. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es para nosotros. Hablemos de acuerdo con la sana doctrina. Los falsos maestros te presentarán sus palabras persuasivas en una envoltura atractiva y provocativa de caramelo por la cual un niño se desesperaría en comer. Pero lo que realmente hay detrás de esa envoltura es un néctar cargado de veneno que será mortal para tu alma. Por eso, amada iglesia del Señor, esta advertencia es también para nosotros. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. ¿A quién escuchamos? Cuidado a quién seguimos. ¿A quién le damos like? Cuidado con lo que leemos. Cuidado con lo que compartimos. Aquellos que les gusta copiar y pegar cualquier cosa que les resulte atractivo sin antes confirmarlo por la Escritura. Tengamos cuidado y cuidemos nuestra iglesia local de palabras ingeniosas y argumentos engañosos. Cuidemos nuestra iglesia local, amados hermanos. Dale gracias a Dios porque en su providencia te ha plantado en una iglesia local donde estás siendo sobreedificado, pero sobre el fundamento que es en Cristo y no por palabras atractivas de hombre. Es importante la pregunta para aquellos que profesan ser cristianos. ¿Cómo has recibido al Señor? ¿Repitiendo unas palabras, levantando la mano, invitando a Cristo que entre en tu corazón? Pregúntate si lo has recibido como un salvador de tus problemas o como un rey para que señoree toda tu vida. Recibir a Jesucristo es haber reconocido lo corrompido que estás por el pecado y que necesitas que te salve de la culpa y poder del mismo, pero que también lo necesitas como Señor de tu vida para tu caminar como cristiano, caminando constantemente en Él, reflejando que vives para Cristo. Amigo que estás sin Cristo, la ley de Dios muestra la miseria del hombre, a la vez la incapacidad de obedecerla. Ante esta vara de medición, todos son culpables por haber violentado su ley. Arrepiéntete de tus pecados. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor.